Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
¿Y dónde andan todos? Bueno, estamos en vivo y en directo a través del 102.9. Sean bienvenidos esta mitad de semana, esperando les esté yendo bien donde quieran que estén. Si están escuchando este programa de radio a través de su automóvil, si están escuchando en la ruta, si están escuchando en la oficina o en casa, bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca, difusión cultural de aquí a las 3:30 de la tarde a través de la radio pública del estado de Morelos. En la consola principal, don Héctor Vargas, ya totalmente vacunado. Don Héctor, gracias, bienvenido. También allá Laura Duarte en la producción de este programa de radio, y aquí a mi lado Cintia Chávez. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Andamos acá corriendo de un lado para el otro, pero ya estamos aquí en el Ojo de la Mosca. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Le invitamos a que no nos deje de sintonizar porque hay varias actividades que yo estoy segura le van a interesar ya. Unas de forma virtual, otras de forma presencial, y sobre todo ya empiezan a salir estas actividades para el próximo fin de semana, así es que es muy importante que vaya de una vez a tomar su papel y su bolígrafo para que ahí anote estas actividades que yo estoy segura le van a interesar, porque recordemos que ya viene el Día del Padre, que muchas familias aquí en Morelos van a estar celebrando con todas las medidas ya en estos diferentes recintos, Hugo.
Así es, de nueva cuenta, recuerden que este fin de semana es el Día del Padre. De hecho, también Morelos en la Hora Nacional tiene este programa especial para que lo estén tomando en cuenta y no se les olvide, domingos 10:30 de la noche. Mientras tanto, ¿qué te parece si vamos con el contenido de hoy? Convocatoria Maestría en Trabajo Social del CRIM de la UNAM. El Estudio de Arte Guitarrístico imparte el taller de guitarra con Jorge Retana. La ciencia y los valores en voz de los investigadores del IBT de la UNAM. Publicaciones vigentes y convocatorias de la Secretaría de Turismo y Cultura, daremos la bienvenida a una nueva colaboradora. Y en las propuestas musicales, Sonex y también Fernando Rivera Calderón, y una entrevista por ahí desde Monterrey con Búfalo Blanco.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera, a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y Autepec 90.9 FM de igual forma. Y si ustedes se dirigen hacia Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Los números en cabina, 243-6201 y 243-6202, para que estén en constante comunicación con nosotros. Y por supuesto, en las redes sociales, síganos en Facebook, en la página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto también en la del Ojo de la Mosca, en donde ya lo sabe, regularmente de lunes a viernes tenemos estas transmisiones completamente en vivo y que se quedan colgadas en esta plataforma, en esta red social, para que usted las pueda consultar más tarde si es que por algún momento o por algún motivo se tiene que despegar de su radio o del Facebook. No se preocupe, porque ahí va a estar toda la información. En Twitter, @radio_morelos y @imreptv_morelos. Sin olvidarnos, vayan en este momento a su dispositivo móvil, a su tienda digital, y descarguen Instituto Morelense de Radio y Televisión, esta aplicación que es completamente gratuita y que está disponible para Android y iOS.
Vamos ahora con las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1937, nace el escritor Erik Segal, autor de Historia de Amor, obra que da a conocer a nivel mundial y se convierte en un clásico. Muere el 17 de enero del año 2010. 1938, nace el escritor estadounidense Joyce Carol Oates, quien destaca como novelista, crítica literaria y dramaturga, cuya obra es una mezcla de estrangement gótico con la alta observación social. 1958 muere el músico mexicano José Pablo Moncayo, creador del huapango, pieza de profundo arraigo nacional que representa al país en el mundo. Nace en Guadalajara, Jalisco, el 29 de junio de 1912. 1963, la primera mujer astronauta de origen ruso, Valentina Tereshkova, orbita la Tierra en 48 ocasiones en el transcurso de la misión Vostok 6, durante la cual permanece 3 días en el espacio. Nace en 1937. 1996, muere a los 69 años de edad David Murau Ferreira, una de las figuras más destacadas de la literatura portuguesa contemporánea. Nace el 24 de febrero de 1927. 1999, son galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional Pedro Duque, John Glenn, Chiaki Mukai y Valerei Polyakov, integrantes de la misión espacial STS-95 del Discovery. Y también un día como hoy, en el año 2001, el escritor y periodista mexicano Héctor Aguilar Camín es galardonado en Chile con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral, máxima distinción que otorga ese gobierno en reconocimiento a su trayectoria profesional y literaria.
Personaje del día.
El diccionario biográfico de Almería cita como fecha de nacimiento de la escritora y poeta española Celia Viñas el 16 de junio de 1915. Poseedora de una gran sensibilidad cultural, dirige gran parte de su creación literaria a los niños. Viñas asistió desde muy pequeña a las clases de la escuela aneja de la Normal de Magisterio de Lérida, donde su padre, Gabriel Viñas Morant, era profesor de pedagogía. Cursó el bachillerato en Palma de Mallorca, destacando entre sus profesores el catedrático Gabriel Alomar, quien, a través de sus clases de historia de la literatura y prácticas de castellano, marcó su afición literaria y decidió su vocación profesional a los 12 años. Estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tras todos los avatares de la Guerra Civil, se graduó en Filosofía y Letras en 1941. Profesores suyos de lengua y literatura fueron, entre otros, Manuel de Montoliu, García Blanco, Rubió, Díaz y Ángel Balbuena. Estuvo abierta a su entorno cultural, espectáculos teatrales, cine, conciertos, exposiciones, coloquios que van moldeando su personalidad y cuyas inquietudes luego transmitirá a sus alumnos. A pesar de su brillante expediente académico, no le dan cabida en el Instituto de Palma, ya que su padre fue depurado y toda la familia Viñas está marginada por los poderes oficiales. Se marcha a Madrid, donde simultaneó su preparación de oposiciones con el trabajo como becaria. La influencia de Celia Viñas como pedagoga y sembradora de ilusiones literarias fue decisiva en varias generaciones de niños y jóvenes que tuvo a su cargo en la cátedra. Su vitalidad se desbordaba en sus alumnos, sembrando alegría y entusiasmo. Cultivó con dignidad los diversos géneros literarios. En verso, su faceta más destacada, vinieron la luz antes de su temprana muerte, Trigo del Corazón, Canción Tonta en el Sur, Palabras sin Voz, entre muchas otras más. Muere el 21 de junio de 1954.
Si das pescado a un hombre hambriento, lo nutrirás durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida. Lao Tse.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
Ya está en línea telefónica el doctor Edmundo Calva para que nos platique acerca de la ciencia y los valores humanos del posgrado en las ciencias bioquímicas de la UNAM. Doctor, bienvenido a este su programa El Ojo de la Mosca.
Buenas tardes, muchas gracias. Me gusta saludarlos a todos ustedes.
Nosotros estamos contentos de que de nueva cuenta nos podamos enlazar con usted, doctor, en este programa para que nos platique acerca de todos estos avances y todas estas actividades nuevas que se están desarrollando en el Instituto de Biotecnología.
Sí, cómo no. Les voy a hablar sobre el curso La Ciencia y los Valores Humanos. Y de hecho, mi sección en este programa se llama así, La Ciencia y los Valores Humanos. La Ciencia y los Valores Humanos fue un curso que acabamos de dar en este semestre. El semestre terminó el viernes pasado, el viernes 11 de junio fue la última clase. Y es un curso en donde hacemos un estudio de las raíces comunes entre la ciencia, el arte y la filosofía. Y es un curso que se da dentro de la maestría y el doctorado en ciencias bioquímicas. Esto es un curso de filosofía, arte y ciencia para estudiantes de ciencias bioquímicas. Y de hecho tuvimos también estudiantes de otros posgrados en ciencias. Es decir, el propósito del curso es dar una formación humanista a los estudiantes de ciencia. Esto es, nosotros pensamos que los científicos deben ser formados en humanidades, deben tener un fuerte componente de humanismo en su educación y en su preparación. Si vemos la historia de la humanidad, la ciencia, el arte y ciertamente la filosofía, y podemos añadir la religión, todos tienen un origen común. El origen común es la curiosidad por entender lo que nos rodea, ¿ah? Es decir, imaginemos al hombre antiguo que quería entender por qué hay rayos o cuál es el valor de la fauna que le rodea, por qué es importante el oso, por qué es importante el águila, o entender también el valor natural, digamos, de los alimentos, ¿no? El poder tener alimentos vegetales, en fin. Entonces, el ser humano, desde toda su existencia, quiere entender lo que le rodea. Y entonces recurre a la religión para tratar, y todavía lo hacemos, cuando no entendemos algo o tenemos una situación especial, recurrimos a la religión. Pero también para entender lo que nos rodea recurrimos a la ciencia, y podemos hacer experimentos, podemos hacer preguntas y podemos tratar de entender lo que nos rodea y a nosotros mismos también, ¿no?
Muy bien, doctor, repetimos por favor la información de cuándo se lleva a cabo.
Se acaba de terminar, okay. Terminó el 11 de junio y vamos a tener el siguiente semestre, va a empezar el jueves 12 de agosto.
Muy bien, pues ya a la vuelta de la esquina.
El 12 de agosto empieza otra vez, termina el 25 de noviembre.
Muy bien.
Son tres horas, ahora van a ser tres horas los jueves en la mañana de 10 a 1. Si hay estudiantes de otros posgrados que están interesados, pueden escribirme. Yo soy el doctor Edmundo Calva, entonces mi correo es edmundo.calva@ y luego es IBT del Instituto de Biotecnología .unam.mx.
Muy bien, pues ahí está la información. En ese sentido también de lo que menciona, de que los científicos también tienen que empaparse de la cuestión humanística, ¿cómo va, ahora sí que de manera general, cómo van las publicaciones? Sabemos que ha sido un tema también de cierta manera difícil para los investigadores, no solamente aquí, sino a nivel mundial. De repente, el cómo llevar las investigaciones con un lenguaje coloquial, ¿no? Y sobre todo los textos.
Claro, claro. Esta corriente humanista no se da en todos los posgrados, se da en muy poquitos posgrados en el mundo, posgrados en ciencias, ¿no? Obviamente hay cursos de filosofía y de la ciencia en todas las universidades, pero un curso en donde se integra la filosofía de la ciencia y las artes dentro del contexto de un posgrado en ciencias es esencialmente inédito o pocas veces se ha hecho. Entonces, realmente hay algunos colegas de los Estados Unidos de América que están también en esta, siguen esta corriente de humanizar la ciencia. Y nosotros aquí en la UNAM, pues creo que estamos teniendo un liderazgo en ese sentido. Y obviamente, lo que hacemos es, por ejemplo, el lenguaje de la filosofía, son conceptos difíciles. Pero estamos estudiando, y aquí yo quiero mencionar de manera muy especial al doctor Armando Villegas Contreras. Él es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, profesor de filosofía, y él es nuestro colaborador. Entonces, yo soy biólogo molecular, pero el otro profesor del curso es un filósofo, un doctor en filosofía que trabaja en la UAM y que nos ha ilustrado y nos ha metido a estudiar filosofía en serio. Y entonces aquí lo que nosotros es estudiamos filosofía fuerte, profunda, pero la interpretamos y la llevamos a la vida real.
Okay.
Al cotidiano. No es nada más estar elucubrando sobre tal o cual corriente filosófica y qué decía un filósofo y qué decía el otro y cómo se contradecían o no. No, todos esos conceptos, ¿cómo se traducen en el quehacer diario, no? De la filosofía. Entonces, regresando un poquito a lo que me mencionabas de la divulgación de la ciencia, ¿cómo la ciencia puede ser escrita de manera coloquial para que se entienda? Bueno, cuando estamos estudiando los valores humanos de la ciencia, nos damos cuenta que es muy importante transmitir esos valores de la ciencia a la sociedad. Y entonces los estudiantes y los profesores nos damos cuenta de que la divulgación de la ciencia es muy importante. Entonces ahora ha surgido mucho esta inquietud de que también haya cursos y maneras de educar a nuestros a egresados, a nuestros estudiantes en ciencias, en cómo hacer divulgación de la ciencia, cuáles son las herramientas para divulgar. Es decir, cuando comprendemos los valores humanos de la ciencia, cuando comprendemos lo que nos, cómo nos estimula nuestra creatividad, cómo nos estimula la búsqueda de la belleza, en fin, toda una serie de valores muy importantes, que tenemos la necesidad ahora de divulgar y compartir eso con la sociedad, y entonces también ahí surge la necesidad de divulgar la ciencia. Entonces también en el posgrado de Ciencias Bioquímicas, los planes son también de llevar a cabo, tener cursos para que los estudiantes aprendan más o tengan una mayor sensibilidad respecto a la divulgación de la ciencia.
Muy bien, doctor. Agradecemos mucho sus palabras, doctor Edmundo Calva. Recuerden, inicia el siguiente curso el próximo mes de agosto. Repetimos, por favor, correo electrónico.
Es edmundo.calva@ibt.unam.mx.
Muy bien, le mandamos un abrazo y esperamos ya pronto tenerlo aquí en esta cabina de radio.
Claro que sí, con mucho gusto.
Hasta luego.
El Ojo de la Mosca te presenta la cartelera cultural. Participa en el concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara, dirigido a compositoras y compositores mexicanos menores de 40 años, así como a extranjeros que acrediten su estancia legal en México por un mínimo de 5 años. Realizado por el Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral AC en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Para más información, consulta las bases en convocatoria en la siguiente página: www.patronato-ccrc.org. Aprende a dar volumen y movimiento a tus dibujos. Inscríbete en el taller de Pop-Up, manda un correo a informes.chocolates@gmail.com y solicita tu ficha de inscripción. Dirigido a niñas y niños de 8 a 13 años, hoy de 16 a 17:30 horas. CS Los Chocolates te invita. Dirígete al Centro Cultural Pedro López Elías y pregunta por los talleres de reciclaje para niños. Ayudemos a cuidar al medio ambiente. Están ubicados en Camino Tecuac
44 Tepoztlán, Morelos. Curso de verano, poesía para volar, poemas sobre la escritura y la imaginación, imparte Miriam Ponce. Informes, Escuela de Escritores Ricardo Garibay, escueladeescritores.org@gmail.com. Cupo limitado, no te quedes fuera.
Dos de la tarde con 50 minutos. En la línea telefónica, la doctora Sonia Frías, secretaria académica del CRIM y maestría también en trabajo social. Hay una convocatoria. Doctora, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias.
Muy bien, platícanos sobre esta convocatoria que tiene el CRIM de la UNAM y que ya está vigente, ¿no? Ya ahí están aceptando solicitudes.
Claro que sí. Resulta que el CRIM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, aquí en la ciudad de Cuernavaca, pues es sede de la maestría en trabajo social de la UNAM. Entonces, se acaba de abrir la convocatoria para presentar solicitudes de ingreso a esta maestría. De hecho, el próximo día 29 de junio a las 5 de la tarde tendremos una plática informativa sobre la maestría.
Para todos los profesionales que nos están escuchando en este momento, ¿cuáles son lo que el egresado de la maestría de trabajo social podrá estar capacitado? ¿Se va a sentir seguro de sí mismo? ¿Va a tener esta convicción de que los estudios responden a su aplicación profesional y que también van a tener un enorme orgullo por esta potencialización para ayudar también de una u otra forma a las personas, cierto?
Totalmente. Digo, las personas especialistas en trabajo social lo que hacen precisamente es diseñar intervenciones para mejorar las condiciones de las comunidades, de los distintos grupos sociales y de las personas en general. Las personas que cursan la maestría en trabajo social, pues que tienen, por cierto, una duración de cuatro semestres.
Cuatro semestres, estamos hablando que son dos años.
Dos años totalmente, se imparten en turno vespertino y sabatino, y hay varias áreas de especialidad. La primera de ellas es sobre teoría y metodología del trabajo social, la segunda es sobre desarrollo social y humano, en el cual se abordan temas como, por ejemplo, la pobreza, desigualdad, el desarrollo urbano, rural, estudios socioambientales, migración, violencia social y simbólica, género, sociedad. Y hay una tercera dimensión, una tercera área, que es la de participación ciudadana y acción social, en la cual las personas pues se especializarán en nuevas formas de participación social, organizaciones ciudadanas, cultura política y participación ciudadana, cultura de la legalidad, educación y ejercicio de la ciudadanía. Y finalmente tenemos una cuarta área que también es súper relevante, que es la de dimensiones sociales de la salud, en el cual se abordan temas como el impacto de las enfermedades en la estructura y organización familiar, problemas de salud, promoción y prevención de la salud, percepción ciudadana de los servicios de salud, entre muchas otras cuestiones. Entonces, como pueden ustedes ver, a raíz de estos temas, pues la persona egresada de la maestría en trabajo social pues va a tener una formación multidisciplinaria para que le va a permitir pues desarrollar determinadas estrategias para abordar las problemáticas anteriormente mencionadas.
¿Cuáles son las habilidades que debe de tener la persona que esté interesada en cursar esta maestría?
Pues mire, las personas tienen que haber realizado una licenciatura y deben tener pues interés en los temas que se van a abordar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos estudiantes que vienen desde la enfermería, desde psicología, tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos contadores. Entonces, es una formación muy amplia a las personas que pueden ingresar, a esta maestría.
¿Significa que las personas que ejerzan de cualquier licenciatura pueden tomar esta maestría?
Pues inicialmente, pues si están interesadas, podrían podrían presentar su solicitud.
Muy bien.
¿No? Dentro de la solicitud, pues, se pide en una fase posterior, pues, un proyecto de investigación para desarrollar en la maestría. Entonces, si son personas que vienen de, por ejemplo, ¿no?, de las ingenierías, pero están interesadas en determinados problemas vinculados con el campo o con el desarrollo, etcétera, pues sí podrían tener cabida.
Muy bien.
Muy bien, pues ahí está la convocatoria. Recuerden, esto inicia el próximo 31 de enero del 2022. Se siente lejos, pero en lo que van haciendo el trámite y demás, pues ya van a estar ahí con estas clases que va a ser en una modalidad mixta. Doctora Sonia Frías, secretaria académica del CRIM y también maestría, bueno, hablando sobre esta maestría, muchas gracias por esta información que, como siempre, pues todos aquí en Morelos estamos ávidos, ¿no?, de nuevas propuestas y también nuevos retos en lo académico.
Claro que sí, muchísimas gracias. Solamente, si me permiten rápidamente, compartir el correo electrónico donde pueden pedir informes, que es maestria-ts@crim.unam.mx.
Perfecto.
Muchísimas gracias, les esperamos.
Doctora, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Y ya les mencionaba al principio del programa que ya se están preparando todas estas actividades para festejar el Día del Padre, así es que en familia van a poder hacerlo del kiosco al Ocampo, esta actividad que se va a estar realizando en el Teatro Ocampo en la ciudad de Cuernavaca, en el Centro Histórico, con la banda de música del gobierno del estado de Morelos. Ya hemos platicado en programas anteriores acerca de esta banda y la importancia que tiene para nuestro estado desde su creación. Recuerden, la cita es este próximo 20 de junio en punto de las 12:30 del día. La entrada es completamente libre debido a que es para festejarle también a los padres y, por qué no, a toda la familia, sin dudar alguna. Y recuerden, se van a estar tomando todas estas medidas de sana distancia, con estas medidas del gel antibacterial, el uso obligatorio de cubrebocas es necesario, es esencial para que todos puedan ir con mucha comodidad, Hugo.
Pues ahí está la información de nueva cuenta. Nosotros tenemos, pues aparte de esto, ya que hablamos del Ocampo, 18 y 19 de junio está la puesta en escena sobre cómo no ser un deseo estúpido de la compañía Sauria. Esto en punto de las 6 de la tarde. Toda la información a través del Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura. Mientras tanto, son casi las 3 de la tarde. Música.
Nos vamos a ir con un poco de música. Un día como hoy nació, pero de 1972, Fernando Rivera Calderón, cantautor mexicano, y vamos a escuchar esto que se llama A mí me mató la vida.
Me dieron
Morelos.
El ojo de la mosca.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
A lo largo de la historia, los libros nos han conectado con lo más íntimo de nuestro ser.
Adentrarnos a la literatura es un placer que sensibiliza y nos mejora como personas.
Café con letras.
Una forma agradable de acercarnos a los grandes clásicos y a las novedades literarias.
Porque leer es un acto maravilloso. Café con letras. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche. A través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos. Café con letras.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Sara Ogliu, la leyenda boliviana del maíz. Cuentan que en la región de Collana o Collasuyo, actualmente Bolivia, hace muchos años atrás existieron dos viejas tribus formadas por los ayllus o comunidades de los chayantas y los charcas. Y a pesar de toda la armonía de todos los pueblos en la circunscripción del Collasuyo, aquellos ayllus no pudieron acabar con sus tradicionales disputas. Eran en realidad querellas o peleas originadas sin causa de enojo alguno. Una antigua costumbre había establecido que en determinada festividad se dispusieran pugilatos, luchas y guerrillas conocidas con el nombre de Ampamacanacus o Incus. Estos combates tenían un cierto parecido a los lances de honor de tiempos del medioevo, allá en Europa. Y los guerreros asistían a aquellas justas revestidos de coraza y de cuero. Por el bando de los charcas se indicaba la lucha con flecheros que hacían hábiles escaramuzas y enviaban con los arcos de sus flechas proyectiles formados de ramas de árboles. Y cuando se enardecían, sustituían sus inofensivas armas con flechas de churi o bambú. Estas flechas estaban hábilmente aguzadas. Los chayantas, por su parte, hacían llover con sus ondas los frutos de los árboles. Pero los proyectiles, tal luego la fiereza de la lucha animaba a los combatientes, eran cambiados con piedras de agudas aristas. Y así, de año en año, se sucedían los incus, que resultaban magníficos cuando habían víctimas. Señal cierta de que serían años de abundante cosecha. Pero malos cuando no corría sangre o si salían ilesos los combatientes de ambos bandos. Uno de aquellos años, siguiendo esta costumbre guerrero deportiva, Oiru, un muchacho del Ayllu de los Chayantas, recientemente casado con Sarach Ojlu, la dulce y preciosa indiecita de Charcas, había ido al combate contra el Ayllu de su mujer, pero esta en su angustia se le había colgado del cuello rogándole que evitara marchar contra los suyos, pero aquello habría sido cobardía que habrían censurado los Chayantas y no hubo disculpa ni persuasión posible. Uiru, el muchacho, marchó a la lid, pero le siguió su esposa para evitar desgracias que presentía llegar. Comenzó la lucha, seguida de bárbara algazara. Llovieron las piedras y los charcas, enardecidos por la muerte de dos de los suyos, lanzaban flechas, lanzaban muchas flechas. Los chayantas, por su parte, enviaban guijarros que, hendiendo el aire al girar de las ondas, iban a caer en las filas contrarias.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Tres de la tarde con 10 minutos. Gracias a la gente del colectivo de La Mano que Mece la Poesía por estas entregas que tienen cada semana para El Ojo de la Mosca. Tenemos entrevista vía telefónica. Está Anaí García Valadez, directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura, que desde el día de hoy nos estará actualizando sobre qué publicaciones están vigentes y cuáles son las convocatorias precisamente de esta dependencia. Anaí, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo, Hugo, Cintia y a su audiencia. Muy buena tarde. Muchísimas gracias por el espacio.
No, bienvenida a este tu programa, El Ojo de la Mosca. Nosotros muy contentos de ya tenerte en este programa con estas colaboraciones para que nos des toda la actualización de las publicaciones vigentes y las convocatorias que van surgiendo en estos momentos.
Por supuesto que sí. Pues vamos a empezar de lo que tenemos de el día de hoy al miércoles de la siguiente semana. Y por parte del Programa Estatal de Salas de Lectura, tenemos distintos talleres. Tenemos dos, que son dirigidos al Día del Padre o celebrando a papá. El primero es un taller voluntario que se llama Mi Héroe Favorito, que está a cargo de distintas mediadoras de salas de lectura de la zona sur. Este taller todavía es virtual y está dirigido a niños y niñas de 6 a 9 años. Quienes deseen inscribirse tendrán que mandar un correo electrónico a jessica.batallalopez@gmail.com. El otro taller también por parte del Programa Estatal de Salas de Lectura es Libro Alcancía. Este también está dirigido a todo público, es virtual. Y para quienes deseen inscribirse es enviar un correo a albergandoletras.sl@gmail.com. Seguimos con taller voluntario que se llama Palabras y Palabritas para Sentir. Este es el 22 de este mes, dirigido a niñas y niños de 4 a 12 años de edad. También es virtual y para quienes deseen inscribirse tienen que mandar un correo a el tímpano y ágora, y con Y, el tímpano y ágora @gmail.com. Y por último, dentro de este mismo programa, tenemos el taller voluntario Escritura Creativa a cargo de Adriana Ferreira, que tiene una sala de lecturas que se llama Travesías Literarias. Este está dirigido a mujeres de 19 años de edad en adelante. Es el martes 22 y para inscribirse tendrán que hacerlo a adi-fer@hotmail.com.
Todas estas actividades que nos has mencionado, reitéranos por favor, van a ser de manera virtual.
Todas son de manera virtual, todas estas son de manera virtual y tienen un aforo limitado. Entonces, okay, por eso es que tienen que inscribirse de acuerdo, que a través de correo les manden la liga a la plataforma digital, ¿no?
¿Cuál va a ser este proceso para... ¿Tiene un costo para la inscripción de estos talleres?
No, no, no. Son actividades totalmente gratuitas para el público.
Muy bien. Es importante de hacer esta reiteración a toda la audiencia para que si ustedes ya escucharon estas actividades, estas primeras actividades, tengan la certeza de que son gratuitas. Y ahí ya Anaí nos mencionaba el rango de edades para todos los pequeños, para todos los que tienen hijas, hijos ahí en su hogar. Ya se vienen, de hecho, también las vacaciones, entonces va a ser también poder incentivarlos, ayudarlos, apoyarlos a realizar otro tipo de actividades que estén fuera de estas actividades escolares, ¿no, Anaí?
Totalmente diferente, de hecho se ponen en horarios que no choquen, y además son actividades muy divertidas porque están a cargo de mediadores de lectura que están capacitados para interactuar con los niños, ¿no?
Muy bien, pues adelante.
Perdón. Seguimos con una actividad del programa Biblioteca Vagabunda, que muchos de ustedes ya conocen.
Así
es. Maravilloso proyecto que el 20 de este mes va a ofrecer a través del Facebook de la Biblioteca Vagabunda un cuentacuentos que se llama La Fama, el Sueño de Elena y Perico, parte 1. Seguramente muchos de ustedes conocen ya al grupo La Perra, que es rock para chavitos, pero que en esta ocasión lo que va a impartir es un cuentacuentos, domingo 20 de junio a las 12 del día, a través del Facebook de la Biblioteca Vagabundo.
Muy bien, que también ya, ¿hay alguna fecha posible, está a punto de, para que regrese la vagabunda al interior del estado?
Es correcto, de hecho, a partir del mes de agosto, ahora ya nos estamos preparando para salir a partir del mes de agosto con varios de los proyectos que tenemos en la Dirección de Publicaciones para hacerlo de manera presencial, ¿no? Y poder dar la certeza a los seguidores, al público en general, de que vamos a contar con las medidas correctas y necesarias, y para que también el público nos ayude a respetarlas, ¿no?
Muy bien, pues ahí está.
Pero es a partir de agosto, perdón.
Muy bien, pues enhorabuena, porque sí, ya extrañábamos también comentar eso y las visitas a los municipios, ¿no? Que siempre es gradual, ahora sí que lo van segmentando, obviamente, porque es ahora sí que todo un camino largo de la vagabunda para llevar este espectáculo mes con mes.
Así es, también nosotros ya lo extrañamos mucho, y la verdad es que los poquitos ejercicios que hemos tenido de manera presencial, pues nos han servido para darnos cuenta, el comportamiento, ¿no? De todo el mundo está como muy respetuoso del protocolo sanitario, y esa es la única manera en que vamos a poder hacerlo. Y los municipios que quieran tener presencia de la vagabunda, vamos a ir poco a poco, ¿no? No podemos hacerlo tan rápido, vamos a ir poco a poco, pero quienes quieran que la Biblioteca Vagabunda esté en sus municipios, solamente tienen que escribirnos un correo a fomentolectura@morelos.gov.mx.
Muy bien, pues ahí está la invitación directa también, en caso de que digan, de repente la vagabunda va más a Cuautla que a Jojutla o al revés, pues bueno, ahí también pueden pedir que la vagabunda esté en su municipio o en su comunidad. Mientras tanto, agradecemos a Yasmín Anaí y García Valadez, directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura. Estarás cada semana con nosotros, y eso en verdad se los agradecemos. Hay que estar actualizando precisamente lo que está sucediendo con las publicaciones y con los eventos alrededor de todas las letras.
Es correcto, me faltaron dos actividades.
Adelante.
Ok. Bueno, por parte del área de libros, tenemos la presentación presencial el próximo miércoles 23 de junio en la Sala Manuel M. Ponce del libro Gastronomicón, San Ignacio, el Infiernillo y otros mitos, de la editorial Rosa María Porrúa. El libro es de Pablo González Barrios, es a las 6 de la tarde y es presencial con aforo limitado.
Ok.
Y una presentación más del libro No te olvides de mi Berlín, de María Teresa Meneses. Esto se hace entre el INAH y nosotros como Fondo Editorial del Estado de Morelos. El libro fue ganador de la convocatoria de obra inédita del año pasado y va a ser de manera virtual el viernes 25 a las 17 horas por las redes tanto de la Secretaría de Turismo y Cultura como de el INAH Morelos.
Muy bien, de cualquier manera, ¿hay algún Facebook, Twitter, Instagram en donde nada más estén enfocados a la información de la Dirección de Publicaciones?
Sí, es más bien conforme a cada programa, la Biblioteca Vagabunda tiene su propio Facebook, El Fondo Editorial del Estado de Morelos, también así si lo buscan, lo van a encontrar. El programa Mujer, Escribir, Cambia Tu Vida también. Y bueno, además todo lo publicitamos también en la página general de la Secretaría de Turismo y Cultura.
Perfecto. Ahora sí, Anaí, muchas gracias de nueva cuenta. Bienvenida. Cada semana te estaremos dando lata para que nos estés actualizando todas estas presentaciones. Se siente bien, ¿no? Se siente, se siente bien y se siente raro. El día de ayer anunciaron que ya están de vuelta todas las actividades de la Secretaría de Turismo y Cultura, y eso es algo muy bueno para todos nosotros.
Ay, sí, yo creo que todos lo esperábamos, lo anhelábamos, así es que disfrutemos con responsabilidad. Y solamente decirle a tu audiencia, a la audiencia del Ojo de la Mosca, que por favor estén muy al pendiente de las convocatorias que ya están en redes, que las lean muy bien para que no sean descartados. Y pues para mí es un gusto y les agradezco mucho que me abran el espacio toda la semana.
No, al contrario, gracias a ti, bienvenida de nueva cuenta a este tu programa. Ya la próxima semana nos estaremos enlazando. Igual, de igual forma, tienes la invitación abierta para que nos visites directamente aquí en cabina y podamos charlar largo y tendido acerca de todas estas actividades.
Claro que sí, con mucho gusto, muchísimas gracias, ¿eh?
Abrazo.
Gracias, hasta luego. Abrazo.
Hasta luego. Seguimos a través del Ojo de la Mosca. En la línea telefónica, Jorge Retana tiene una invitación que hacer para un estudio de arte guitarrístico. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, hola, Jorge. Bueno, esta canción que estábamos escuchando se llama Debajo del Puente, de Códice Laúd. Jorge, ¿ya estás ahí?
Aquí estamos.
Perfecto, bienvenido a este tu programa, El Ojo de la Mosca.
Gracias, muchas gracias.
Oye, platícanos acerca de este taller de guitarra, para que toda nuestra audiencia, todos los que estén interesados por el arte de la música y todas estas sonoridades, y sobre todo de la guitarra, tomen mucha atención, presten mucha atención y ya tomen nota a todo lo que nos vas a decir.
Sí, claro, pues fíjate que, como estaba escuchando ahorita, estamos volviendo a la normalidad, o es lo que estamos intentando, y parte de eso es el que, bueno, nosotros los músicos tuvimos que también adaptarnos y reinventarnos, ¿no? En mi caso no tanto, porque siempre he dado clases de música todo el tiempo, a la tarde, bueno, de hacer ese disco del Códice Laúd que estábamos escuchando y de otros proyectos más. Pero bueno, sí cambió más o menos la modalidad. Entonces ahorita estoy tratando de hacer algo que ya tiene muchos años que no hacía, que es tratar de no solamente darle clase a las personas de guitarra clásica, de guitarra eléctrica, sino de, una vez que ellos tengan este conocimiento, poder hacer algo más allá. Hace un tiempo yo tenía un ensamble de guitarras, una orquesta de guitarras que llamaba el Ensamble Julio César Oliva, que era un ensamble meramente constituido por todos mis alumnos de guitarra. Y bueno, nosotros fuimos a hablar personalmente con el maestro Julio César Oliva, que es un guitarrista clásico especializado en recuperar la música mexicana, la música nacionalista. Y también, bueno, él tiene sus composiciones, pero mucho haciendo esa evocación hacia el nacionalismo, ¿no? Hacia lo mexicano. Entonces, pues estábamos tratando de hacer algo más o menos similar. Me queda claro que, bueno, muchos tienen interés más bien por la guitarra eléctrica, no tanto por la guitarra clásica.
La clásica.
Sí, claro. Pero bueno, yo creo que el objetivo de todo mundo cuando aprende a tocar un instrumento es hacer algo con eso, ¿no? No nada más quedárselo en casa, ¿no? Es como a pintar, ser pintor y no exponer tu obra, pues es como un poco raro, ¿no? Digo, si llega a pasar, a veces claro. La timidez de la gente los lleva a hacer eso, ¿no? Pero el chiste yo creo que es armar algo y eso es lo que estamos invitando el día de hoy.
Claro, es armar algo como tú lo mencionas y compartirlo con todo el público, en este caso para que lo podamos disfrutar, lo podamos escuchar. Aunque bien mencionabas, en estos momentos ya la mayoría opta por la guitarra eléctrica, pero yo también tengo ahí unas excepciones de personas que sí, aunque están relacionadas más con la guitarra eléctrica, llega un punto en que hacen como que un retroceso y dicen, ok, ¿qué tal si ahora me adentro a la guitarra clásica? Porque también les gusta este sonido que es un poco diferente que emana esta guitarra clásica y además que es lo clásico, como su nombre lo dice, y a muchos también les gusta esa variante.
Pues son tiempos diferentes, ¿no?
Claro.
Ahorita sé que, de hecho, la gente ya no tiene mucho este acercamiento con un profesor de guitarra porque ya tienes todas las opciones en el internet.
Los tutoriales que podemos ver todos y tenemos ahí a la mano.
Así es, pero es una relación muy diferente y te vuelve como a esa relación interpersonal que a todos nos hace falta, principalmente a mí, y no solamente por la pandemia, ¿no?, sino por otro tipo de características personales, pero es muy importante el tener esa comunicación, a lo mejor a través de un monitor ahorita porque la situación todavía no es conveniente para estar de forma presencial, pero en su momento el armar un ensamble, un dueto o armar algún proyecto musical te da esa parte que creo que se perdió sobre todo este año y medio.
Ok, oye Jorge, ¿cómo, cuándo y dónde te contactan, a dónde te llaman y cuándo se están llevando a cabo estos cursos?
Pues mira, ahorita principalmente todos tienen necesidades diferentes y horarios por la situación de la pandemia y esa es la ventaja. Yo lo estoy tratando ahorita primeramente de forma individual y ya una vez que haya cierto nivel de lectura, de solfeo y de todo este tipo de requerimientos para poder hacer algo ya en ensamble, en dueto, en trío, ya podemos pasar a la siguiente fase y pensar en algo más presencial. Ahorita yo estoy, se pueden comunicar conmigo al 55 86 43 88 54, es un WhatsApp, por ahí les mandé también el póster y ahí platicamos, vemos las necesidades de cada quien y ya una vez que hayamos hablado de estas necesidades y todo, pues, armamos un plan personalizado de trabajo. Hay que ver qué guitarra tienen, a veces no la tienen, qué ambición tienen con el instrumento, ¿no? Algunas personas, como me ubican, que toco con este proyecto del Códice Laúd, tienen más una intención de componer, de ser compositores.
¿Y también los vas a apoyar en ese proceso?
Claro que sí, realmente el conocimiento que tenemos se puede llevar a otro nivel, ¿no? Ahorita también estoy tocando blues con Lalo Chico, que es guitarrista del Tri, y también hay gente ahorita que me conoce más bien en el ambiente del blues que en lo de la guitarra clásica, que es lo que yo estudié formalmente. Entonces, también estamos haciendo cosas de blues, estamos haciendo cosas de guitarra clásica. Ahora sí estamos haciendo, como les decía, un plan personalizado, dependiendo de cada quien y la necesidad y el sueño, la ambición musical que tiene, ¿no?
Perfecto, Jorge. Oye, pues agradecemos mucho esta invitación para este estudio de arte guitarrístico y pues te mandamos un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes y gracias a Laura Duarte por la invitación y por el apoyo, y a ustedes, desde luego.
Ahí lo tienen también, esta invitación por parte de Jorge Retana. Escuchábamos parte de su material. Y ya casi para despedirnos tenemos una última entrevista desde Monterrey. Está Búfalo Blanco. ¿Quién está de aquel lado? Alan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Oye, pues antes que nada, platícanos, ¿qué está sucediendo en Monterrey en la escena musical durante este 2021?
Pues aquí seguimos encerrados, Hugo. Pero
la pandemia todavía no nos deja salir libremente.
Claro, sí, pues con algunos foros no abiertos al 40-30%, pero pues sí hay un poquito más de actividad, gracias a Dios. Y pues aquí seguimos en casa, editando sencillos, promoviéndolos desde la casa, ¿no?
Muy bien. Oye, platícanos sobre el material nuevo. Tienen un tercer sencillo durante este 2021. ¿Cómo se produjo? ¿Cómo fue la grabación? ¿Habrá disco en formato físico? ¿Qué está pasando con Búfalo Blanco?
Sí, mira, estamos promocionando nuestro tercer sencillo que se llama Vivimos Todo. Y esta es una serie de colaboraciones que hemos hecho con pues con amigos músicos, ¿no? Amigos de toda la vida. Por el primero fue con Javier Blake de División Minúscula, que pues yo estuve tocando con ellos un tiempo ahí el año pasado antes de la pandemia. Y después le dijimos a Pato Machete, otro buen amigo nuestro, editamos otro sencillo con Pato y estamos bien orgullosos de ese sencillo porque somos grandes fanáticos de Pato, ¿no? Y en esta ocasión estamos promocionando ese sencillo con un cantautor bien, bien talentoso y bien chavo que se llama Daniel Dennis. Los invito a todos a escuchar la música de Daniel también, que es un compositor fabuloso, y si pueden darse una vuelta y escucharlo. Y pues bien contentos, Hugo, y agradeciendo mucho el espacio que nos das también para invitar a todos a escuchar nuestro sencillo de Búfalo Blanco.
Pues de nueva cuenta, nosotros, a todo el país, a todo el planeta, obviamente le urge el regreso a la música presencial. Muchas bandas de Monterrey, bueno, de todo Nuevo León, venían antes, seguido aquí al estado de Morelos a presentar también su material. Espero que también ya estén en planes de gira, si no es para finales de este año, por lo menos ya para el 2022, que como va todo, ¿no? Tanto las grandes empresas y productoras, como también los foros independientes, están marcando el camino, y parece ser que sí, pues habrá festivales y giras muy pronto.
Sí, Hugo, pues ojalá. Fíjate que yo me duermo soñando con tocar. O sea, que me imagino así estar tocando en un escenario otra vez.
Y ver
es
a que la
es gente. Es lo más divertido, ¿no? Y es lo que mejor sabemos hacer también, estar ahí tocando nuestra música para la gente, y ojalá podamos ir a Morelos pronto.
Oye,
y
nosotros aquí los vamos a
planeando,
recibir con los brazos
planeando
abiertos.
¿Cómo vamos a regresar?
Muy bien. Oye, redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, ¿cómo encuentran a Búfalo Blanco? Y por supuesto también Spotify, iTunes y demás.
Claro, sí, estamos en todos lados como Búfalo Blanco con doble F, nada más. Y sí, ahí los invitamos a ser parte ahí de las conversaciones que tenemos, subimos puras locuras y pues se van a pegar una divertida tremenda. Y pues de nuevo te agradezco mucho el espacio y ojalá podamos vernos pronto.
Perfecto. Oye, pues te mandamos un abrazo, y ¿qué te parece si despedimos este programa con Vivimos Todo, que es precisamente el material que están promocionando?
Órale, genial. Bueno, pues gracias a todos sus escuchas, y los dejamos aquí con el último sencillo de Búfalo Blanco, Vivimos Todo, en colaboración con Daniel Dennis.
Pues ahí está, música desde Monterrey, de estreno en la radio de Morelos. Nos escuchamos mañana a 2:30 de la tarde.
Nos escuchamos mañana. Gracias a todos los que nos escucharon a través de las 4 frecuencias de la radio pública de Morelos, los que se conectan a través de Facebook Live. Gracias a nuestra productora Laura Duarte, a don Héctor Vargas ahí al mando de los controles técnicos. Gracias a toda la audiencia. Nos escuchamos mañana. Buen provecho.
Ahí vas por la calle, yo te sigo y doblas la esquina. Tú me enseñaste a bailar y gritar. Esos momentos nunca van a regresar.
La mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.